Driving in a fast car, trying to get somewhere.
Todo normal, todo bien. Con Antonio Turiel, en La Mañana en COPE Más Mallorca.
Dices me siento perdido, inquieto, solo y confundido.
Seguimos, continuamos con La Mañana en Baleares de este martes y empezamos tirando de refranero español. La unión hace la fuerza o divide y vencerás. Europa se debate ahora mismo entre un refrán y otro para enfrentarse a esta crisis energética. ¿Solidaridad o egoísmo? ¿Un frente común o que cada país busque sus propias vías para abastecerse, por ejemplo, de gas? Un escenario al estilo del salvaje oeste. Esto va entre comillas y así lo ha calificado el director de la Agencia Internacional de la Energía. Palabras textuales, ¿eh? Ahí es nada. Y es que este conflicto, esa crónica de una muerte anunciada, va más allá de la economía. También llega a la política. Y hablando de política, ¿qué puede suponer en esta materia pues que la ultraderecha haya ganado en Italia? Pues una semana más vamos a analizar este y otros frentes con Antonio Turiel, doctor en física teórica e investigador del CSIC. Muy buenos días, Antonio.
Hola, buenos días.
Y una semana más, buenos días, vamos, por costumbre y tradición, porque nos saludamos así, porque de buenos tienen poco.
Bueno, los días siempre son buenos, hay que tener buena actitud.
Menos mal que somos optimistas. Sí, ¿te parece, Antonio? Empezamos por esto último que acabamos de comentar, que haya ganado en las urnas la ultraderecha en Italia. ¿Cómo puede afectarnos en nuestro tema, que es la energía?
Bueno, yo creo que lo primero hay que entender el por qué gana, ¿no? Yo creo que en Italia, igual que está pasando en muchos países europeos y también en España, hay un descontento creciente de la población, sobre todo porque están viendo que llegan unas facturas abultadísimas de electricidad, de gas y de energía general, ¿no? Y en el caso de Italia, como además no tienen la protección del topado, que el topado hace que la electricidad sea cara, pues que sería increíblemente más cara sin él. Bueno, pues claro, esto está haciendo que, por ejemplo, hay estas revueltas de consumidores que se juntan en una plaza y empiezan a quemar las facturas y este tipo de cosas. Claro, en este contexto, la campaña electoral que han hecho los hermanos de Italia, pues bueno, ha tocado muchas fibras sensibles y yo creo que ha favorecido que salga con mucha claridad como el primer partido más votado, ¿no? Y ahora, claro, ahora ellos tienen que gestionar esta situación, ¿no? Entonces una cosa es decir que esto evidentemente está mal, que eso es fácil de decir, pero la cuestión es cuáles son las retas para salir. Y aquí pasa un problema que suele ser habitual en muchos partidos de derecha y es que se suele ver que, por ejemplo, la apuesta por las renovables es como una idea un poco de izquierda, ¿no? Pero los grupos ecologistas se suelen asociar más con la izquierda y entonces, bueno, pues sí que están además opuestos a la energía nuclear y entonces pues los partidos de derecha suelen tender a decir que la solución es la energía nuclear, ¿no? Al margen de las consideraciones políticas, la clave está en que la energía nuclear ahora mismo no es viable simplemente por falta de uranio, ¿no? Tenemos que la producción de uranio del mundo ha caído un 24% desde el máximo de producción de 2016. La tendencia es que va a seguir cayendo a lo largo de los años con altibajos y ahora mismo tenemos una situación crítica en Francia que tiene 31 centrales nucleares paradas, unas por un problema de corrosión, otras por un problema de que las están recondicionando para extender su vida útil, pero en el fondo unas cuantas más también, porque en el fondo aunque no lo reconozcan les falta uranio, ¿no? Entonces no me parece a mí que apostar por la energía nuclear sea la mejor solución, pero es que en esto pues todos los partidos están como muy perdidos, no saben exactamente por dónde tienen que tirar. Las renovables están demostrando que tienen muchas limitaciones, los fósiles nos están abandonando, el uranio también, y bueno, pues aquí vamos un poco desorientados, dando palos de ciego sin saber muy bien por dónde tirar.
¿Cómo es posible que no sepan que no hay uranio suficiente, como, no? O sea, que sostenga estos argumentos de, bueno, vamos a tirar de la energía nuclear porque ahora mismo es la garantía que tenemos.
Esto es muy típico, ¿eh? Cuando hablas del problema de la disponibilidad de recursos de uranio, siempre te salen diciendo que las reservas de uranio son muy grandes y que equivalen, según qué tipo de reserva miras, pues a 200 años de consumo actual, si miras las reservas convencionales, si miras el uranio que está pues en el agua del mar, te daría para unos cuantos miles de años, y si ya miras todo el que está en toda la corteza terrestre, incluyendo las piedras de fosfato y demás, pues te da para cientos de millones de años, ¿no? Y entonces el problema al final no es cuánto hay, sino el problema es a qué ritmo se puede extraer, ¿no? Y aquí, en el ritmo que se puede extraer, pues interviene lo que se llama en física la exergía, que es la energía útil. Tú consumes energía para extraer y al final el balance te tiene que dar positivo, ¿no? Tiene que ser rentable energéticamente, que al final será que sea rentable económicamente. Entonces, tanto da cuanto uranio hay en el mundo, la cuestión es a qué ritmo se puede extraer. Pasa lo mismo con el petróleo, ¿eh? Que da hidrocarburos líquidos a ritmos de consumo actual daría para 200 años del consumo de la humanidad y, sin embargo, la producción de petróleo ya está cayendo. O sea, que al final el problema es este, que se desorienta muchas veces a los responsables políticos hablando de las enormes reservas o recursos de uranio que hay en el planeta sin tener en cuenta que lo importante es a qué ritmo se puede extraer y simplemente que mirar las curvas de producción de los últimos años y las previsiones que hace la propia Asociación Nuclear Internacional para darse cuenta de que, hombre, que en realidad esto va a ir bajando inexorablemente y que tendríamos que estar pensando ya en otras alternativas.
Antonio, nos vamos ahora hasta Irán, donde están viviendo ya su segunda semana de movilizaciones tras la muerte de la joven Mahsa Amini a manos de la policía, de la policía de allí, ¿no? Por no llevar correctamente el velo. Son ya más de al menos 41 fallecidos en estas protestas, pero tiene implicaciones mucho más allá de esta reivindicación de derechos para las mujeres.
Sí, bueno, hay que tener en cuenta que Irán ya lleva meses en una situación de mucha inestabilidad. Quiere decir, yo creo que aquí, aparte de evidentemente las justas reivindicaciones de las mujeres iraníes, pues aquí lo que se está juntando también es mucha presión popular, mucha inestabilidad social asociada al incremento del precio de los alimentos. Recordemos pues que en Irán se habían incendiado panaderías porque la gente protestaba por los altos precios del pan y que además incluso había pues problemas de disponibilidad de combustibles. Esto en un país que está entre los 10 primeros productores del mundo, ¿no? Entonces la situación actual pues a lo que apunta es que realmente pues toda esta tensión social acumulada y evidentemente pues con esta situación de represión de derechos que ya llevamos muchas décadas así allí en este país, pues está contribuyendo a crear una situación muy, muy, muy explosiva. Claro, si Irán ahora mismo cae en una guerra civil o una revuelta generalizada y demás, pues como digo, estamos hablando de un país que está entre los 10 primeros productores del mundo, que ahora mismo su producción pues debe estar alrededor de los 2,5 millones de barriles diarios, entre 2,5 y 3, y el problema gordo que tiene también Irán es que está teniendo problemas para conseguir destilados de calidad porque el petróleo que ellos tienen pues cada vez es de peor calidad. Esto ya hace algún tiempo que les está pasando, ya cada vez queda menos petróleo ligero, les queda petróleo con mayor contenido de azufre, más difícil de refinar, ya no lo pueden refinar en su propio país y lo exportan para refinarlo fuera, ¿no? Y eso también encarece el producto y es lo que está llevando a esta concatenación de problemas sociales en el país. Y esto, por desgracia, es una cosa que se está extendiendo. No olvidemos que al vecino Irak, pues el gentío ha saltado ya un par de veces el Parlamento y también hay mucha inestabilidad y eso que produce más petróleo y que además es de mejor calidad gracias a todos los años que tuvieron de embargo. O sea que estamos en una situación muy explosiva en la región donde se concentran los mayores productores. Entonces, bueno, ahora mismo la posibilidad de que se produzca un shock petrolero repentino, precisamente por este tipo de inestabilidades, cada vez es mayor. No olvidemos que en este momento la OPEP está produciendo por debajo de sus objetivos en nada más y nada menos que 3,5 millones de barriles. Pensemos que en el mundo se producen al día unos 100 millones de barriles diarios y de la zona de la OPEP pues salen aproximadamente, tendrían que salir de orden de unos 30 y están ahora por los 26,5 justamente porque no llegan a cubrirlo, ¿no? Por esto y otros muchos problemas. Todo esto anticipa que a lo mejor la era del petróleo pues acabar un poquito antes de lo que nos pensábamos en una manera un poquito más abrupta, ¿no? Habrá que seguirlo de cerca y, bueno, aparte de todo, evidentemente, pues hay que apoyar las reivindicaciones de las mujeres iraníes en defensa de sus derechos, sí. No puede ser que a una chica la maten porque no acaba de llevar bien puesto el hijab, ¿no? Esto ya es demasiado.
Sí, efectivamente. Y vamos a analizar con detalle estas declaraciones que comentábamos al principio a los oyentes que ha hecho el director de la Agencia Internacional de la Energía, de que nos vamos a un escenario en Europa como si fuese esto el salvaje oeste.
Sí, Fatih Birol, que durante muchos años fue el economista jefe de la Agencia Internacional de Energía, la persona que estaba a cargo del informe anual, el World Energy Outlook, que saldrá, de hecho, el mes que viene, y estamos esperando a ver qué dicen, lleva pues un año de declaraciones muy muy intenso, ¿no? Porque evidentemente todo el mundo mira hacia el mundo de la energía. Este señor turco de origen, pues como digo, tiene mucha mano, porque lleva muchos años aquí, conoce muy bien todos los detalles del negocio. Y él hace unos meses pues decía que los problemas energéticos no eran para tanto, que Europa se podría adaptar. Incluso no hace mucho pues se le preguntaba por el tema de hasta qué punto por las medidas que se están tomando afectarían en la lucha contra el cambio climático y dijo que no. Y de hecho dijo que había muchos mitos sobre pues eso, que no son verdad, sobre el problema de la crisis energética. Y dijo que con las renovables iba a resolverse. Todo esto lo dijo, esto último lo dijo hace cosa de un mes, ¿no? Bueno, pues ahora lo que ha dicho es que la crisis energética puede llevar a la desintegración de la Unión Europea. Porque los países pueden acabar compitiendo unos con otros. Lo ha dicho así, como el que dice que mañana va a llover.
Yeah.
Y también ha dicho que puede haber mucha inestabilidad social y revueltas en los países de Europa. Y bueno, o sea, evidentemente, a mí que diga, o sea, estos escenarios que plantea por desgracia, yo los veo posibles. Espero que no se produzcan, ¿eh? No nos engañemos. Yo quiero creer que se van a tomar medidas para evitar que se produzcan estos escenarios, pero obviamente si no se toman, son perfectamente posibles en este escenario de carestía generalizada, pero lo que me parece increíble es que este señor, además con toda la trayectoria que tenga, vaya y lo diga con esta desfachatez, porque además eso está demostrando que la Agencia Internacional de Energía está incumpliendo su mandato fundamental, que es asesorar a los países de la OCDE, que eso incluye Europa, en materia de política energética, para evitar escenarios como los que vivimos en la década de los 70 del siglo pasado, y que por desgracia nos estamos repitiendo, pero además corregidos y aumentados, ¿no? Entonces, no puede ser, no se puede dar tanta tranquilidad y tantas esperanzas infundadas hace unos meses y le va a decir como que no dice nada, oye, que a lo mejor pues os vais a la mierda, ¿no? Porque básicamente es lo que está diciendo, ¿no?
Sí.
Me parece muy preocupante. Y, de hecho, si la agencia lo dice, porque en el fondo representa las posiciones de la agencia, quiere decir que lo están viendo muy mal, lo cual pues todavía nos preocupa más, claro.
La verdad es que es increíble porque, claro, es que han pasado de que hace muy poquito tiempo y negaban la gravedad del asunto a que ahora están diciendo eso, que Europa puede ir cada país, ¿no? Totalmente pues eso, actuar de una manera egoísta, intentar abastecerse de energía cada uno como pueda, o sea, que opten por el egoísmo en vez de la solidaridad que ha caracterizado Europa. Pero claro, también si van todos juntos, su posición frente al mundo se va a debilitar. O sea, que lo tenemos complicado sea como sea.
Es que, ¿sabes qué pasa? Que es que además lo peor de todo el asunto es que en Europa tiene fuerza si va junta. Porque si no, el problema que tiene es que sí. El euro se va a deteriorar todavía muchísimo más. Y más con el deterioro de la balanza de pagos que tiene Alemania en este momento tan importante, ¿no? Pero es que además, si cada país fuera por su cuenta, se estarían violando pues un montón de directivas europeas y en particular pues el paquete de medidas que se aprobó en mayo, RePowerEU. Con lo cual, en la práctica sería que el Tratado de la Unión quedaría en papel mojado. Con lo cual es que en el fondo es la desaparición de Europa. O sea, si eso pasa, en el fondo implica de facto, porque es que a todos los países que hicieran esto se les debería de sancionar. Y han pasado cosas en los últimos meses que son discutibles de acuerdo con las normas que hay en la Unión. Por ejemplo, el rescate que hizo Francia de EDF o Alemania de las tres compañías energéticas que ya lleva rescatadas. Bueno, pues esto básicamente están incumpliendo las normas de la competencia y de ayudas estatales, ¿no? Pero bueno, como la Francia y Alemania, pues se ha mirado un poco para otro lado. Pero claro, si llegamos a estos extremos, es que la práctica es como si el Tratado de la Unión dejase de ser válido.
Y además de estas declaraciones, diciendo que la Unión Europea se puede romper ante esta crisis energética, ¿no dan soluciones, guía, medidas, hoja de ruta de qué es lo que debería hacer los países de la Unión Europea para enfrentarse a esta situación y que sea lo menos grave posible para los ciudadanos y las empresas?
Mira, es que yo creo que ahora ya han visto que no hay remedio. O sea, es que es así de trágico. El discurso oficial que se ha mantenido durante meses es que había que hacer una transición rápida a renovables. Yo creo que ya han visto que la transición rápida a renovables no es viable, pero que además las renovables tienen muchas limitaciones y que tampoco iban a resolver el problema. Que esto, bueno, también lo hemos comentado en algún otro programa, ¿no? Y entonces yo creo que ahora ya estamos perdidos. No, es terrible. O sea, que digan esto, a mí realmente me parece escalofriante, porque es básicamente decir, bueno, pues sálvese quien pueda, porque ya no podemos hacer nada más. O sea, han arrojado la toalla. No, yo lo encuentro. Bueno, yo supongo que están intentando cubrirse las espaldas porque ya va a venir lo que será este invierno en Europa y entonces, bueno, pues están intentando decir, bueno, los dos ya avisamos, ¿no? Pero ¿cuándo y de qué manera? Y además, como tú bien dices, tendrías que proponer medidas para salir de este atolladero porque esa es tu función. Pero aquí estamos.
Avisando tarde y mal. Y en todo este contexto, ¿cuáles son las consecuencias ya que está sufriendo la industria en Europa?
Pues ya como comentamos en algún otro programa, en este momento se está produciendo una paralización prácticamente total de la industria pesada. Entonces estamos en una situación de detención cada vez más fuerte de toda la industria metalúrgica y química. Ya comentamos que habían enviado sendas misivas los representantes de estos dos sectores a la Comisión diciendo que claro que estos precios no podían mantener su actividad y que tendrían que cerrar y que seguramente se deslocalizarían para irse a Estados Unidos u otros países, porque Estados Unidos, claro, la energía está más barata de momento. Tenemos la situación, por ejemplo, de ArcelorMittal, que es una empresa enorme que emplea 168.000 personas, que está haciendo unos ERTEs masivos, tanto en España como en Francia como en Alemania. Y bueno, pues así tenemos que la producción metalúrgica en general ha descendido un 50%, y el caso del aluminio, que se utiliza para todo, pues ha caído ya la producción más de un 50%, y los inventarios están por debajo del 20%, porque además se ha intentado mantener la ficción de que aquí no pasa nada, que esto es lo que a mí más me preocupa de todo, ¿no? Que es, estamos haciendo como que no pasa nada, y entonces tiramos de inventarios y demás para mantener la ficción de que esto se puede arreglar, que es coyuntural, y de momento, claro, la gente lógicamente no nota las casas en su casa, pero cuando nota será de golpe, porque se está haciendo la reserva, y en ese sentido es muy alarmante lo que se está haciendo con el diésel. Tenemos ya cuatro países europeos, que son Alemania, Austria, Suiza y Croacia, que están tirando las reservas de diésel, porque no llega suficiente diésel. Y entonces estas reservas teóricamente serían para cubrir interrupciones, pero realmente se están utilizando así, con lo cual, pues imaginemos cuando esto ya no se pueda ocultar más, el efecto disruptivo tan gordo que va a tener. Pero a mí ahora mismo lo que me preocupa más, porque tiene unas implicaciones tremendas a nivel de toda Europa, es la situación de BASF. BASF es la gran industria química de Europa. Básicamente se ha podido mantener Europa y mantenerse en competencia con la industria china, que tiene costes más baratos, porque concentraron toda su actividad en unos polígonos en Alemania, entonces toda la actividad química, prácticamente, la mayoría de la actividad química en Europa está concentrada en esta zona de Alemania, y evidentemente se basaban en el gas barato ruso. ¿Cómo era el gas barato ruso? Simplemente, pues no llega, BASF no es viable económicamente a estos precios, y están allí aguantando como pueden para no cerrar. El problema es que además, dada la complejidad de la industria química, hay muchos reactores y procesos que si tú los tienes, los tienes que tener del todo, no puedes graduarlos, no puedes decir, voy a producir la mitad, es todo nada. Entonces tienes que parar unidades enteras que además, de nuevo por lo mismo, por los problemas de mantenimiento, cómo se tiene que hacer la limpieza y la complejidad de todo el proceso, pues muchas veces puede ser difícil o incluso imposible reiniciar una de las ropajas, ¿no? Porque hemos llegado a este grado de complejidad. Viene en parte porque bueno, hemos concentrado muchísimo la actividad, porque las economías de escala favorecían que esto pudiera ser competitivo, si no, no hubiera sido competitivo con China. ¿Qué pasa si BASF empieza a parar? Que BASF está intentando aguantar como puede porque es consciente de las implicaciones. BASF es el principal suministrador de productos químicos a todo el resto de la industria europea. Y esto incluye todo. O sea, va desde los plásticos, las pinturas, recubrimientos, yo qué sé, pues los cables, los medicamentos, preactivos para todo tipo de reacciones de interés industrial, con lo cual si BASF se detiene toda la industria europea. Es realmente el corazón, es el punto neurálgico de toda la industria europea. Entonces, lógicamente, se está intentando que no se detenga, pero es que realmente la situación cada vez es más apurada, ¿no? Y esto es peligrosísimo. O sea, yo creo que no, aquí yo creo que es una nueva demostración de que hemos llegado a un punto en que la situación que tenemos ahora es completamente anómala, es una situación de guerra, yo creo que se puede decir abiertamente, es equivalente a una guerra. Esto ya era previsible por el agotamiento de los combustibles fósiles. Yo siempre digo que las caídas esperadas en la producción de petróleo solo son comparables con lo que se vio en la Segunda Guerra Mundial. Y este es un poco el esquema en el que estamos, en la situación en la que estamos, ¿no? Y yo creo que aquí lo que, dada la situación, la complejidad, las implicaciones, la gravedad del asunto, y además, evidentemente, pues la destrucción económica que se puede generar, la pérdida de capacidad industrial, el paro, la inestabilidad social y todo lo más que se puede llegar a producir, yo creo que no queda más remedio que empezar a intervenir en la economía, pues como si esto fuera una guerra, porque es una guerra. Pero para eso pues habría que tener pues una primera buena conciencia de cuál es la situación y tener unos líderes europeos pues más valientes, que sean capaces de explicar lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Y si no, pues la alternativa es dejar que todo se vaya consumiendo y destruyendo con consecuencias que pueden ser sinceramente nefastas. Pero de momento parece que esto no se acaba de comprender y de momento pues seguimos el rumbo trazado.
Además, yo tengo la sensación que estamos teniendo con una mirada muy a corto plazo, de hoy a pasado mañana, que básicamente no de lo que estamos hablando, lo que estamos analizando, lo que vemos en los principales programas de cualquier medio de comunicación es, venga, vamos a intentar no tener racionamientos este invierno. Pero es que, bueno, o sea, después la vida sigue, o queremos que siga, desde luego, una vez pasado este invierno. Pero vale, hablamos de racionamientos de cara a la población, a que no tengamos cortes de gas, de lo que puede suponer, ¿no?, pues de calefacción y de agua caliente en los hogares. Pero claro, en el caso de esta empresa química alemana como es BASF, claro, o sea, no llegamos, ¿no?, a plantearnos, lo desconocemos totalmente. A lo mejor en los hogares no se corta, pero este tipo de industrias no pueden seguir y continuar ni siquiera este invierno.
Es que este es el problema, es que no, las circunstancias actuales van a tener que cerrar si no hay un apoyo decidido del gobierno. Es que es así de simple. Y además estábamos hablando de una cosa que tiene implicación a nivel europeo, o sea, toda la Unión Europea se tendría que implicar, y para eso se tendría que explicar, que no es una empresa como las demás. Hay varias empresas que son de carácter estratégico para la Unión Europea y que por tanto no se puede permitir que cierren de cualquier manera. Y bueno, esto no se está sabiendo explicar, y lo que además sí que se está intentando, eso tiene toda razón, es vender un poco la idea de que todo esto es coyuntural y que mediante medidas, pequeños parches, pues vamos a ser capaces de aguantar, en la idea de que, bueno, si aguantamos unos meses, pues después todo estará resuelto. Pero es que efectivamente después del 21 de marzo la situación no será tan mala porque no da tanto frío, pero no será buena tampoco. Y además ya vendrán otros veranos con gran consumo de energía y otros inviernos, ¿no? Entonces todo este problema es estructural y debería abordarse estructuralmente, pero la cortedad de vista de miras es alucinante. Y a mí, por ejemplo, me llama mucho también la atención el tema del diésel, porque el diésel es un fenómeno mundial, falta diésel en todo el mundo, y aquí estamos actuando, falta diésel incluso hasta Estados Unidos, ¿eh? Y aquí estamos actuando como, bueno, vamos a intentar aguantar unos mesecitos y luego todo se va a arreglar. Pues no, aparte de que además hay una componente muy cínica, y es que una parte de este se va a arreglar es que está suponiendo que acaba la guerra en Ucrania pronto y que a partir de ahí pues Rusia restablece los flujos de materias primas, con lo cual estás asumiendo que le levantas las sanciones y demás. Entonces, bueno, ¿cómo crees que pueden acabar la guerra rápido? Pues, o sea que no sé, yo de todas maneras, la situación en la que vamos, yo creo que en ese sentido, por ejemplo, Vladimir Putin está tranquilamente sentado en su silla diciendo, bueno, se aguanta aquí 3 meses más, si no lo matan o le hacen algo, lo echan, pues va a ganar la guerra. Porque es que Europa se va a hundir de una manera absolutamente colosal. Y aquí estamos, como si la cosa no fuera con nosotros.
Mirándolo,
y manteniendo...
sí, aquí estamos mirándolo sin hacer nada.
Sí. Y ahí, bueno, pues la responsabilidad de nuestros líderes es enorme, está claro. O sea, nuestros líderes tienen que reaccionar. Y esto yo creo más es un llamamiento a todos los partidos. A los que están en el gobierno, a los que están en la oposición, a todos los que de alguna manera pueden contribuir. O sea, estos problemas son problemas transversales, no son problemas ideológicos. Hay que entenderlos bien, tienen muchas complejidades, evidentemente. Se tienen que asesorar bien. Y tienen que actuar, y tenemos que dejar de apostar por falsas soluciones, promesas a largo plazo, cuando tenemos problemas muy concretos aquí y ahora, ¿no? Y que realmente es que tienen el potencial de cambiar nuestras vidas de una manera radical y para siempre.
Oye, a lo mejor este salvaje oeste al que se refería el director de la Agencia Internacional de la Energía es que vamos a volver a movernos a caballo y en carruaje.
Bueno, él cuando
estaría
está dando disturbios
sería
sociales,
interesante esa propuesta.
Claro, cuando está dando disturbios sociales se está contando con que va a haber problemas con la distribución de alimentos. Es que claro, es que al final hablamos de cosas que
sí,
son
es muy grave.
Demasiado graves para tomárselas a la ligera.
Antonio Turiel, doctor en física teórica e investigador del CSIC, como siempre, muchísimas gracias y que no nos falte ni nos falle el optimismo del inicio.
Eso está claro. Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Ese corazón herido.